mantenida por Garabelli y Arana con el arquitecto D'Amato el 31 de mayo de 1977. En primer lugar, arquitecto, le vamos a consultar sobre las fechas de ingreso a la facultad, si usted la recuerda, y las fechas de egreso también de la facultad.
De ingreso, sí. Yo soy la generación del 30. Ingreso, yo hice 5 años y un semestre más, en el tiempo era semestre, no sé ahora el régimen.
Exactamente.
Así que, por deducción, claro. Entre 24 y 25 ingresé. Eso.
Ahí está. ¿Usted nos podría proporcionar la nómina de compañeros ingreso que recuerde?
Sí, cómo no. Mire, mis compañeros, usted sabe que siempre han sido estudiantes como yo, siempre hay grupos, hay núcleos, ¿no? Que entran, que ya vienen de preparatorio y eso, ¿no? Yo, mis compañeros fueron el arquitecto Danas, que pues ahora se movió por la arquitectura. El arquitecto Fraschetti, el arquitecto del Castillo, no llegó arquitecto del Castillo, falleció, hubiera sido un arquitecto extraordinario, ¿no? Miguel Ángel del Castillo. El arquitecto, digo, el núcleo de la rueda nuestra, ¿no?
Seguramente.
La rueda nuestra podría ser de los Campos, Puente y Turría. También falleció. ¿Quién más? Ahora, el grupo sí me acuerdo, pero yo les estoy hablando de compañeros de una amistad más cercana, más próxima, más estrecha, ¿no?
Seguro.
Pire Campomar, Hilaria, que falleció. Estoy diciendo nombres de viejos, a lo mejor no sé si los conocieron, ¿no?
Sí.
Hilaria, casó, que terminó. Y era un grupo pequeño, no era mucho más, porque en aquel tiempo los grupos de ingreso eran más reducidos, ¿no?
Seguro. Y en cuanto a los profesores que tenían en aquel momento, sí. Me importaría señalar aquellos que a usted le parezca tuvieron mayor peso en la formación del grupo o personal suya. Sí.
Le voy a permitir decirle personal, porque yo tuve una persona que para mí fue un profesor extraordinario, creo que no ha habido en facultad otro, era el arquitecto Mauricio Craboto. Yo con Craboto empecé de negro, usted sabe lo que era el negro, ¿no? El ayudante de concursos y eso, ¿no? Terminé estudiando, yo no hice el curso que editaba Novoa Curras en preparatoria, yo lo hice con Craboto. A Fraschetti, que era extraordinariamente bien, una persona muy bien, y yo, como era tan amigo con él, me fui con él y nunca más fuimos. Entonces dimos libre. Yo lo escuché por todos y no voy a currar. Ahora, en la facultad, como Craboto, yo fundé un taller libre. Craboto, fundando un taller libre que lo integraba Teófilo también. Siempre con discusiones.
Teófilo Herrán.
Teófilo Herrán, sí. Bonomi.
¿Eso hacía qué año Butler, habrá sido?
Butler, eso ya cuando entrábamos en talleres y cuarto semestre, ¿no? En aquel tiempo, cuarto semestre, sí. Bueno, había otros talleres de Vázquez Varela, de Rocco y de Jiménez, eran los talleres restantes. Bueno, dos profesores que tuve también, que recuerdo muy bien, de Rarocena, que vive, porque yo fui compañero de Gil, del hermano, que murió también. Terrarocena, Román Berro, nos daba historia de arquitectura, del arte. El arquitecto Campos, Conforte, para mí nefasto, porque ese hombre, yo me especialicé en arquitectura escolar, y él la desconoció. Y cuando vino la dictadura de Terra en el año 33, se dictó un decreto centralizando todas las sesiones especializadas de los entes autónomos al Ministerio de Obras Públicas. Pero la única que físicamente se incorporó al Ministerio, a la legislatura, fue la mía. Las otras quedaron trabajando y demás. Indudablemente tenía su razón de ser, porque en ese tiempo el ministerio, el rubro mayor de obra era escuela, ¿no? Resguardo, ¿no? De esas cosas, ¿no? Y le sacaban, además, con un plantel técnico que el de ahora es tan superior al de aquel tiempo, de todo punto de vista, ¿no? No le quiero hablar de la moral porque sería horrible hablar de aquel tiempo, ¿no? Pero le puedo decir esto. Yo era jefe de arquitectura cuando me pasaron. Yo me había ganado el cargo, es el concurso que le dije en enseñanza. Era una misión del doctor Santín Carlos Ponce, ¿no? Hacer la sesión de arquitectura del consejo, pegada al consejo, para que estuvieran en su labor bien ligada a todas las necesidades escolares y demás, ¿no? Y a lo poco tiempo vino el golpe de Estado, bueno, me sacaron con ese decreto, me pasaron al Ministerio de Obras Públicas. Yo no sé cómo no me liquidaron, ¿no? Pero ya le digo, la decisión física que llevaron fue la mía, ninguna otra. Surraco se salvó. Surraco tiene que llevar los proyectos a la Dirección de Arquitectura que ellos vieran. Pero él no la. Alberche en el Banco de Seguros, que yo estuve después 20 años de arquitecto en el Banco de Seguros, también se salvó. O salvó a Mesa, que me acuerdo, de unos escritos fabulosos que hizo defendiendo la sociedad. Nosotros no teníamos gran defensa. Y bueno, otros profesores, Gómez Ferrer, tuve. En construcción tuve a Valdomir, el que fue presidente de la República, ya en aquel tiempo bastante enfermo. Yuria, y tengo gratos recuerdos, para mí un gran profesor, tuve mucho material, y era muy generoso con los discípulos. Ahora, toda arquitectura yo me la hice con Grabois, ¿no? Hasta llegar a hacer carrera. Tuve la suerte de conocer a Messi Carré, Tacer, y después hice composición decorativa, que no se hace más,
no se hace más.
Y después me gustaban muchísimo esas materias, hice asistente honorario y después fui adjunto de Craboto
en proyecto de arquitectura.
Ya en arquitectura de decorativa, ya en taller, al nivel de taller Carré.
Le voy a preguntar también.
No sé si lo aburro con tantos nombres.
No, perfectamente centrado en la pregunta, precisamente. Le quería preguntar además lo siguiente. En cuanto a la arquitectura que era realizada en aquellos años de formación de la facultad. ¿Qué arquitectos les interesaban más?
¿Qué puedo decir?
Fuera del país y dentro del país.
Sí. Le puedo decir, mire, en el país yo empecé a trabajar porque yo era de origen muy humilde, ¿no? Tuve que trabajar toda mi vida. Yo fui jornalero 8 años con mi padre, tipógrafo. Tipógrafo de caja, ¿recuerdan cuando había la caja tipográfica, ¿no? La máquina de obra, ¿no? La linotipa. Después empecé a trabajar en los talleres. Yo muchas noches he dormido en la facultad, en la mesa, ¿no? Porque yo había trabajado, trabajé con Caraboto siempre. Con Jorge Ram, cuando perdí mi madre. Y después con un arquitecto que no quisiera hablar de él para nada, está fallecido, y para mí ha sido una persona, sí, de que guardaré un concepto mientras viva, muy reservado, el arquitecto Escasa, ¿no? El arquitecto Escasa no sabía hacer perspectiva. Entonces, Caraboto un día me mandó al taller de él, me preguntó, Tomato, ¿quiere hacer el cine? Si yo necesito, bueno. Vaya, igual sigue mi estudio, dice. Igual, ¿vale? Fui y hice, empecé a trabajar, pero además de perspectiva ya me fui quedando como arquitecto, como ayudante técnico y demás, hasta recibir. Tal es así que, por suerte, me tocó hacer el Estadio Centenario. Que a ustedes les digo privadamente, el Estadio Centenario, toda obra mía, ¿no? Todo, no es modestia aparte. Porque Caso no hizo una línea. Caso lo designó el municipio porque, de acuerdo al convenio, se había que asignar un arquitecto municipal, ¿no? aunque esto después tiene sus...
¿Usted ya estaba recibido cuando...?
No. Yo me recibí en el año 29 en el curso que se hacía el estadio. Y entonces terminó en el año 30, ¿no? Pero, como testimonio, mire, tengo toda la oficina técnica del estadio. Algunos han fallecido, pero todos le van a informar lo que yo no quiero informarle, ¿no? Yo no debo decirlo eso, todo lo que hice, ¿no? A excepción de una persona, que no se comente de este arquitecto del caso, que lo trajo de su oficina pública de paseo para hacer cosas a máquina, y que los años que se transcurren y dan ocasión a uno de tomarse, no una vendetta, pero yo llegué a ser presidente de la CAFU, la Comisión Administradora del Estadio, 5 años, ¿no? Y trabajé con mucho amor. Yo el proyecto del estadio lo hice con mucho fervor y mucho cariño. Además, yo terminé de arquitecto ahí. Yo terminé en febrero y se inauguró. Me lo hice totalmente.
¿Se inauguró cuánto, perdón?
En el 30
de julio.
El de 1930.
Mira, 1930.
Ahí está. Bueno, después me seguí quedando, hasta que un día me hicimos la casa que renuncié. Y después con el tiempo fui presidente de la CAFO y empecé a hacer anteproyectos y proyectos, infinidad, todo por amor a la galería, todo, no había interés ninguno pecuniario. Me gustaba el tema, lo dominaba ese tema porque había hecho tanto el estadio que tenía que, no, por menos conocimiento que tuviera, tenía que hacerlo, ¿no? En ese tiempo los estadios no eran muy, yo me preparé algo, pero no habían adelantado como hasta ahora, ¿no?
Perdón, arquitecto, las ampliaciones que se están haciendo ahora, usted no tiene nada que ver, ¿o sí?
No. Yo la última ampliación que hice fue en el año, y la hice a pedido de Cattaneo. Cattaneo era presidente de la Junta, sí. Me vino a pedir a casa, pero yo no quería saber más nada. En el año 55, 56, saqué el sudamericano, que hice la ampliación de Colombia y Atlas, 12 escalones más, ¿no? 2 graderías más. Mira, las obras posteriores yo no tuve nada que ver. Entraron otros arquitectos a la comisión, entraron miembros de la comisión que después se hicieron empleados, funcionarios de ahí. Y el último que conocí bien fue el petiso Castro, lo conocieron, el presidente Duque, Juan José Castro, extraordinario muchacho, que no hizo una obra. Bueno, a todo esto debo decirle que yo en el año 50 la asociación me encomendó un proyecto de ampliación total, integral del estadio. Yo lo hice, la prensa publicó, el país publicó páginas enteras, me fueron a ver a casa, me hicieron reportajes y demás. No le digo el día porque era el diario que yo andaba, pero todos, ¿no? Hice un proyecto total, hice una maqueta que se publicó también. Bueno, ahora de ese proyecto yo no supe absolutamente nada después. Según informes que tú dices que se quemó, que lo quemaron, se quemó, no sé, pero esas cosas se puede decir, ¿no? Eso lo supe después, ¿no? Y una cosa que lamenté muchísimo, no porque fuera un gran proyecto, sino porque era la terminación. Además era completamente distinto, no era lo de ahora, discúlpenme el término. Ahora para mí el estadio es un supermercado, ¿no? Es un edificio donde hay comisaría, sanatorio, una cosa inadaptable, porque si hay una cosa horrible es cuando un sanatorio va con una grada, ¿no? Imagínense, sí, un sanatorio que tiene que tener ambiente, aire especial, y todo, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas. Yo había hecho unas salas de exposiciones para el paseo, ¿no? De Bajo Colombia, sin hasta acá. Sedes para representaciones de los clubes en el propio estadio. Del comedor del Olimpia se transformaba en un gran salón con una torre de turismo. La torre era de turismo, accesible para el paciente, ¿no? Un ascensor, turismo, y tenía una caja, ¿no?
Sí.
Ahí se había dispuesto para la caja. Bueno, y esa torre la hice 3 veces al día. Quedé 285 escalones, ¿no? Quedé, imagínense lo que será, ¿no? Bueno, ahora salí el tema.
Estábamos centrados en la La arquitectura que a usted le importaba, tanto en el país como fuera del país.
Sí, bueno, me importaba de...
¿Cuál le impresionaba más?
Cuando yo era...
arquitectura renovadora, ¿verdad?
Sí, renovadora, sí. Renovadora tuve...
¿O aún qué otro tipo de arquitectura le importaba?
Sí. No, le quiero decir que yo, aún siendo ayudante técnico, vuelvo a reiterarle modestia aparte, yo hice muchas cosas con el caso, obras. Además, me permití hasta calcular... Porque uno, yo no sé, pero en aquel tiempo uno salía de la facultad, teóricamente sabía mucho, pero prácticamente el cálculo. Y un día le dije a este caso, le dije, mire, estas casas, una casa que se proyectó un bloque, allá por el Prado de casas, que estará así cuando había escaso los matos. Y yo en ese tiempo ya me permitía poner el nombre, ¿no? El caso los matos. Y esa casa la calculé íntegra, con estructuras, todo, y después se lo di a Harchus. ¿Ustedes conocieron a Harchus?
No,
Harchus fue un gran calculista.
De nombre lo conocí.
Harchus fue el calculó el estadio, el Hospital de Clínicas, el Palacio de Salud. Harchus ha sido, en aquel tiempo que los hormigones iniciaban, se lo di a Harchus como para verificar mi trabajo, y me dijo que estaba bien. Claro, él hubiera empleado menos hierro. Desde luego un calculista siempre afina las cosas, ¿no? Pero me dio esa tranquilidad, ¿no? Y esa necesidad mía de cumplir, de tener conocimiento bien de cálculo. Es decir, cuando se hizo el estadio, yo recorría la obra, por ejemplo, con este hombre, con el caso, y yo no sé si será molesto decir todo esto, ¿no? Ustedes después le retiran lo que quieran, ¿no? Y de pronto el caso siempre, mire, de nota que un poco hierro hay, pero ¿cómo va a corregir el hierro hecho? Cambio por Harchus. El hierro que hay es el necesario. Bueno, y Harchus, el hormigón, usted sabe que es tan noble que habíamos llegado a esta conclusión, que uno, en cosas simples, uno hace una superficie, tira una barra de hierro, pone hormigones, y el hormigón es tan noble que resiste siempre, ¿no? Habrán visto ustedes hormigón pésimamente ejecutado en este país, como se ha ejecutado mucho hormigón, y lo que resiste y lo que sostiene. Salvo este último caso ahora de Punta del Este, desconozco qué será, no me puedo orientar de qué me puede ser. Bueno, y en ese tiempo yo hice unas escuelas íntegras, escuela de Manga, escuela de Parmeolmes, la Escuela Experimental de Marvin, que el paladín era aquel político Giuliani, iba todos los días al estudio a apurar. Tenía una gran directora en ese tiempo, se hacía la enseñanza de Croix, la escuela activa, ¿no? Que yo no había estudiado porque quería especializarme, que había que saber enseñanza para después hacer la arquitectura que necesita esa enseñanza, ¿no?
¿Usted recuerda cómo se llamaba la directora?
Fernández. Señora de Fernández, creo que no se casa.
¿Y usted dónde pudo estudiar precisamente con material que le ofreció ella misma? ¿Te recuerda, Domás?
Con más que material, me dio mucha conversación. Yo conversaba mucho con las directoras, porque en ese tiempo yo también estaba en el consejo de enseñanza, ¿no? Y hay que ver lo interesante que es. Con una directora, María Elena Núñez Roca, de la Escuela de Práctica, de la Escuela Chile actualmente, y yo hice unas obras ahí, de paso ya me dio unas lecciones de pedagogía también, y cosas complementarias, ¿no? Para, desde el punto de vista que sean indispensables para un arquitecto, pero que conviene conocer, ¿no? Sobre todo estando en esa rama, ¿no? Y nada, ahora. Ahora, arquitectos extra país, sí. Yo seguí mucho a Richard Neutra. Richard Neutra lo leí, lo estudié. Tengo libros de él. Y tengo que... la fatalidad que cuando él hizo la visita aquí, yo no estaba. Él visitó la escuela al aire libre número uno. Es esa, aquella que está en Millán y Garzón. Que está hecho un poco con la tendencia de la doble aula, ¿no? El aula abierta y el aula cerrada y todo. Y tengo ahí un escrito que era dejado en el álbum. Una directora fantásticamente pedagógica extraordinaria, la señorita González. que me escribió y yo no estaba, no pude, quería conversar conmigo, yo no estaba en el país. Después hice escuela, hice la escuela de... Porque cuando... Después de Terra, cuando vino un movimiento político, nos sacaron, me sacaron de la dirección de literatura y me llevaron al Consejo de Enseñanza otra vez. Pero con una labor restringida, ¿no? Solamente para hacer no obra pública, sino donaciones, legados, obras privadas, ¿no? Hice el legado de ese que está en Sarandí Maciel, esa escuela moderna. ¿La conoce?
¿Cómo no? Sí, bueno. sí, la tengo muy presente.
Sosa, ¿cómo es? Rodríguez Sosa, la escuela de Rodríguez Sosa.
Y me interesa mucho como obra.
Sí, un hombre muy bien.
¿Te recuerda aproximadamente el año de esa escuela?
Sí, esa debe ser del año 41. Porque yo estaba mayor, el director, que me apoyó muchísimo como director de enseñanza. Mayor era el padre de este muchacho que estuvo
en la universidad.
Aunque pensaba, me parece totalmente distinto. Pero eran otros tiempos, otras cosas, ¿no? Era el tiempo que hacíamos las huelgas por hacer huelgas, no huelgas políticas, ¿no? Yo confieso que yo fui huelguista, no estudiante.
Sí.
Pero huelgas por obras, faltas, pérdida de curso, esas cosas, ¿no? Y bueno, esas cosas, sí.
Y en cuanto, Domato, en cuanto al interés que usted...
Yo no sé si interesa todo esto que digo. Usted dice
perfectamente,
porque me desvío
de ninguna manera. Le interesa, estamos sentados en lo
quiero que... Quiero nombrarle también como arquitecto, yo sigo mucho a este, al americano.
Frank Lloyd Wright.
Frank Lloyd Wright, ¿no? Ese lo estudié mucho, ¿no?
¿Ya lo conocía mientras estaba usted en la facultad?
No. No, Frank Lloyd Wright.
Recién después que salió de la facultad.
Después que salí de la facultad. Y lo conocí en el estudio del Cabo. Porque yo seguí diciendo... Sí, mi amistad con el profesor Crofoto siguió hasta que murió, pobre, ¿no? Hasta que lo sacaron de acá, pobre Crofoto. Un día llegué y me lo encuentro llorando a Crofoto. ¿Qué pasa? Usted sabe que me dijeron que no tengo ni cara de profesor. Ah, bueno, no haga caso. Él siempre los domingos toma más. Y yo iba a acompañarlo de mañana. Y era un hombre tan bien. Y después es tan competente. Con condiciones, yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí fue un maestro extraordinario.
Pero nosotros no llegamos prácticamente a conocerlo. Cuando entramos a la facultad ya no estaba.
Sí, tal es así cuando después que se fue Carré quedó Crabotto, ¿no? Y un viaje hizo Carré, pero también quedó él. Ahora la muchacha no era muy consecuente. Por ejemplo, hay gente que se fue a Messier Carré y en lugar de Crabotto se fueron a otros talleres. En fin, esas cosas que pasan, ¿no?
Dígame, Domato, y mientras ustedes estaban siguiendo los cursos de la facultad, el propio contacto con Crabotto, o aún quizá con Carré, entre el 24, 25 y 1930, ¿ustedes llegaron a conocer y manejar, por ejemplo, publicaciones, libros o revistas?
No.
En que les fueran incorporando las nuevas corrientes que iban surgiendo en Europa o en Estados Unidos de la arquitectura nueva?
No.
Alemania, Holanda.
En forma así profunda, como debía haber sido, no se hizo. Ahora, en aquel tiempo se publicaba la revista Arquitectura.
De la Sociedad de Arquitectos.
De la Sociedad de Arquitectos. Que traía algunas cosas, ¿no? Pero no como en el futuro, que después trajo material de. Extra, muy bueno, ¿no? No. Uno se orientaba por iniciativa propia. Yo leía mucho porque además Crabotto recibía mucho libro. Es caso que no leía nada, recibía libros, yo me los comía todos.
¿Y qué leía Domato, por ejemplo?
Yo leí mucho urbanismo, porque justamente yo tenía el urbanismo, el profesor teórico era Crabotto y el práctico era escaso. Y después leí. La arquitectura civil privada también leí muchas cosas, ¿no? Por eso le digo, en libros que venían ahí de la ciudad de Tony Garnier, bueno, ahora yo, claro, mi memoria es frágil, más en este momento.
Gente como Dudok, por ejemplo, ¿les interesaba?
Sí, sí.
¿Lo conocían en la facultad?
Yo conocí el establecimiento de baños de Dudok, lo conoció ese proyecto, y hice una perspectiva de él.
No, en facultad no. Facultad no, no.
Inmediatamente después de recibido.
Después sí, posteriormente sí.
¿Era un arquitecto que ustedes lo valoraban mucho?
Ah, Dudok, sí. Dudok, sí. Sobre todo me interesó mucho ese, no sé si por el trabajo me tocó hacer, me interesó mucho la arquitectura de él que hacía, ¿no?
¿Por sus experiencias escolares?
No. Temas variados, hizo un tema, temas deportivos, que también a mí me interesaban mucho, ¿no? Tampoco en aquel tiempo ni la sociedad, ni la revista, nada, se ilustraba nada sobre temas deportivos, ¿no? Claro. Yo tengo deportivo, miro los bien y que me dejó satisfecho cuando fui a Europa.
¿Y qué año fue eso?
Yo fui a Europa cuando seguía, me jubilé en el 64.
¿Fue su primer viaje?
El único.
¿Y el único?
Sí, para toda mi vida, pues yo sí, mi señora, no iré más a ningún lado, como me hicieron los planes. Digo esto, aunque no me haría mal un viaje. No me han dicho mucho, me aconsejaron, pero...
O a lo mejor incluso un viaje más corto.
Un viaje más corto,
sí. Por América.
Pero vi una serie de cosas en el estadio. Además vi estadios, no le digo muy clásicos, antiguos, pero ya de la época del Estadio Centenario, el Estadio Bernabéu, para mí era un buen estadio en aquella época, ¿no? Muy bien construido, muy bien iluminado, muy bien.
¿En dónde es esto?
En la Real Madrid.
Ah, no le voy a hacer.
Y después vi estadio nuevo, Estadio Barcelona, hecho por un núcleo de muchachos y arquitectos que trabajaban ya en colegios, en equipo, ¿no? El estadio de Barcelona para mí era uno de los que más me gustó. Tenía un techo voladizo de 41 metros, cubriendo la tribuna principal. Pero es así que ellos estuvieron con miedo, me lo decían, ¿no? Al desencofrar. Andaba con un terror, un pánico, imagínese, volaste un metro volado, ¿no? Era con nervios superiores y la planchita abajo, sostenimiento, pero había que volar por este metro, ¿no?
Seguramente.
Así que en eso, en el estadio, claro, se ha hecho, pero quedé acá tranquilo porque vi que algo de lo que yo hice en el estadio Centenario se mantenía, ¿no? Por ejemplo, el estudio de evacuación que yo tengo del estadio Centenario, que la gente aquí no sabe caminar, es perfecto, ¿no? Yo lo hice de acuerdo a mis fórmulas. Y el Estadio Centenario en 9 minutos se evacúa totalmente. La circulación no te cerró. Y ya que meten gente y gente y gente. Las escaleras nunca deben estar ocupadas, aquí están siempre ocupadas. Visibilidad sí. Visibilidad esa la estudié con mucha precaución. Y después la confirmé con Maracaná. Yo tuve los planos Maracaná y entonces hice el estudio. Y exactamente como yo lo había hecho, yo hice un estudio gráfico, yo saqué la curva de visibilidad gráfica y la llevé a la práctica, a la obra, ¿no? Que sí, que se mantenían unas condiciones que a uno lo dejaron satisfecho, ¿no?
Claro,
hay otros medios hoy para hacer estadios también distintos, ¿no? El de hormigón, lo hicieron muchísimo, ¿no? Por ejemplo, lo que se hizo en el estadio de Roma, muy bueno, formidable. Bueno, en Roma estaba lo de Viginerri, uno de los arquitectos extranjeros que seguí mucho, y tengo libros enteros de Viginerri, porque hacía estructuras muy interesantes, ¿no? Era un macramé en medio de la lo de Viginerri, el gran salón que tiene el gimnasio cerrado, el grande y el chico, usted lo vio, ¿no?
¿Cómo no?
No sé si tienes impresión, ¿no?
Perfecto.
Claro, si allá había otra gente, en aquel tiempo me decía un señor que me llevaba yo de Cicerón, me decía, mira, que aquí en este estadio se hace box. Bueno, en mi país no se podría hacer box, porque aquí tiran de todo, no, imagínense.
Publicaciones periódicas extranjeras, ¿ustedes por ejemplo conocían la arquitectura de Jourdui?
Sí, yo la recibí.
Además, ¿conocían?
Sí, entonces la Forum la recibía también, cuando podía, porque después llegaron a precios fabulosos,
claro.
Tuve que cortar todas las supresiones.
¿Y la revista?
Y la Record y la Forum, las dos.
¿Y la revista Bendingen?
no conocí.
Le quería consultar además otros.
Le Corbusier leí mucho. Le digo ahora arquitectos que estoy recordando.
Claro. ¿Le Corbusier lo conoció ya en la facultad o siempre fue posterior al...?
No, Le Corbusier...
Bueno, él vino en el 29 acá en Montevideo, ¿no?
Sí, sí, lo conocí en facultad, pero algo. Pero yo lo conocí mucho después. Yo me compré libros de Le Corbusier y eso.
Y dígame, dentro de la arquitectura nacional... ¿le interesó conocer obras del país durante el proceso de formación o posteriormente al recibimiento?
Sí, me interesó conocer, por ejemplo...
La obra misma de Cravotto, supongo.
La de Cravotto, sí. Además, fui negro, porque Cravotto hizo un concurso, fui negro en un concurso del Palacio Municipal que sacó el segundo premio. Ustedes no se acuerdan, tenía la torre no en el lugar que está ahora, sino en el centro del pedazo de 18.
Le estaba consultando, don Mato, usted ya nos informó sobre la actividad centrada en enseñanza primaria y nos informaba sobre su actuación y la realización de la Escuela Experimental de Malvinas,
sí,
que tuvo una significación indudable dentro de la arquitectura nacional. ¿Usted también participó en el proyecto y realización de la Escuela de las Piedras?
Sí, sí, cómo no. Muchísimo. Y en el Parque Escolar de Florida, que no llegó a hacerse, que fue posterior y se publicó en la revista Arquitectura.
¿Y qué características tenía? ¿Agregaba algo nuevo a lo que ustedes ya habían elaborado anteriormente?
Sí, la característica era un poco distinta, primero por el medio. Ya era un medio más rural, digamos, ¿no? Encarado a campo abierto, así, con pabellones aislados, igual que la Experimental de Progreso. Esa fue una cuestión que le hice a Sarzola y Sola, que estaban interesadísimos, pero nunca la pudieron sacar. Ese fue un tema muy interesante. Después, las escuelas, el Parque Escolar de Florida, el último que lo hicimos, pero yo le digo, gráficamente poco, ¿no? Se llegó a publicar en la edición de la revista Arquitectura y eso.
Y luego edificios de escuelas en Montevideo.
Sí, Montevideo ya, cuando pasé al banco hice varios. Bueno, ahí ya tenía compañeros. Tenía Arbeleche, que era lo que figuraba, estaba Galo también, me acuerdo, muchacho, Luis Galo. Bueno, la primera obra del debut que me tocó dirigir el sanatorio del banco, ¿no? Que habían hecho el proyecto de ellos. Y después trabajé en Salto, en Paysandú, con el banco y el hotel, Fray Ventos, y después Mercedes. Así que en el litoral me lo hice todo. Lo hice todo. Un trabajo intensísimo, sobre todo Fray Ventos, que fue cuando se empezó...
El hotel me está hablando, ¿no?
Sí, 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 sí.
El banco, no, seguro, sí, excelente.
El de Fray Ventos, sí. Ahí tuvimos algunas, en fin, opiniones distintas con Beltrán, mis compañeros. Por ejemplo, yo quería poner un ascensor y no quería, porque... Yo no sé, tenía la obsesión de que no... Yo no consigo, por ejemplo, cuando encontré el proyecto del banco de seguros hecho con un ascensor solo y uno chiquito que es para una persona o dos para el servicio, me parecía ridículo, ¿no? Un sanatorio tiene que tener... Fíjese que por ese sanatorio entran camillas, alimentos, muertos, sacan muertos, bueno, es el público y todo. Y entonces siempre luché con eso. Y en Fray Ventos quise hacer uno. Recuerdo que yo le decía, ya mi señor le tenía enfermo y le decía a Beltrán, le digo, mira, si yo quiero ir con mi señor un día a Fray Ventos, no puedo porque yo no voy a poder subir la escalera. Aunque no, si mira que es muy cómodo, ¿va? Es muy cómodo, pero no va a poder subir. Bueno, me tocó Fray Ventos, que me parece que es un... No le digo un éxito, porque quedó bastante bien eso, ¿no? Quedó muy bien. No sé si lo explotan
en
bien.
Un lugar muy bien aprovechado, ¿no es cierto?
Después hicimos la de renta de la plaza de Mercedes, donde estaba la famosa tienda Gomas. En la esquina esa se hizo un edificio de renta. Después hice 18 Julio Vázquez. Esa fue la última que hicimos. Donde fue el banco hipotecario, fue a alquilarlo, ¿no? Que, entre paréntesis,
Ese edificio, mire, se lo alquilé yo, que era arquitecto, al banco. Porque un día me dice el gerente, a ver si consigue que nos alquilen toda la planta. El banco hipotecario quería alquilar la mitad de la planta baja. Y en ese tiempo el gerente era el contador
Rega
Vázquez. Y entonces, tanto hablamos, resulta que lo alquilaron totalmente. Y bueno, le dije al gerente, me apunté a una vez, aunque usted sabe que las oficinas públicas son ingratas. Son ingratas.
Así que fueron sus grandes labores, ¿no es cierto? Desde el punto de vista público, fue en enseñanza primaria y en el Banco Seguro.
Sí. Lo demás fue privado. Incluso las piedras, Malvin, mira que era obra privada de escaso. No era de función.
¿Y de las piedras? No. La escuela de...
Las piedras también.
Ah, también. Obra privada.
Por eso me las hice yo.
Claro. Y en lo relacionado siempre con escuelas. Escuelas hechas en Montevideo, aparte de la de Malvin, usted ya nos mencionó la de Sarandí y Maciel.
Sí.
Usted recuerda, y también la de la calle Millán, ¿verdad?
Millán. La que después hice, la de Piriápolis. Hice la de Valerio Solís. Todos eran legados de donaciones. Si no, yo no podía intervenir, ¿no? Intervenía en el expedienteo, sí. Me pasaban todos los expedientes del ministerio. No sé qué trabajo era, ¿no? Pero... intervenir yo como arquitecto, no.
Y dígame, Domato, que a lo mejor usted no sabe informar, supongo que esas no participó usted, te pregunto. Escuelas como la que está, por ejemplo, en la calle Pereira, esta de Positos.
Ah, sí. Donde estaba la escuela 19, me acordaba hasta el nombre. La de Longú.
La de Longú, y que tiene unas salas relativamente...
Sí, no.
Nuevas.
Sí.
Supongo que de los... los años 20 en Montevideo.
Sí, pero esa escuela tiene etapas, creo.
Debe tener varias etapas.
De realización. Yo no intervino en eso.
Sí, yo sospecho que no. ¿Usted recuerda quiénes eran?
Yo no sé, porque en la escuela Francia, por ejemplo, que es una buena escuela, también
sí,
debe ser de los años
20. Sí, Cassé estaba ahí. Amanda Cassé,
directora
extraordinaria.
Y esa obra también debe ser de 1925.
Perdón, ¿qué hora Cinta Cassé?
No sé.
No sé quién actuaría antes. ¿Quién era el técnico que estaba anteriormente en primaria?
No, en primaria
no. No tenía...
En primaria no.
Muy bien.
No hubo nada. Los que quedaron después, mire, Arana, fallecieron, pobre. Panchito Lavacá falleció. Nieto murió, falleció también. Y después Celi ahora se jubiló. Rogelio Celi. Así que... Además le dan... Está un poco dejada de lado la arquitectura escolar, una cosa que yo lamento muchísimo.
¿Y usted tomó como estudios de interés fuera del país? Usted ya nos mencionó a Neutra dentro de la arquitectura escolar, inclusive.
Ah, sí. A Neutra lo seguí en todo.
¿Y al propio Dudok? ¿O no,
no le Dudok importó? En cosas deportivas. Yo
cosas solamente escolares, no me acuerdo, en aspectos deportivos.
A Richard Neutra también en cuestiones sanatoriales,
Dígame, Domato, usted en proyectos que, por ejemplo, el arquitecto Escaso también estuvo trabajando, como por ejemplo lo que fue el Hotel Miramar, y es una de las escuelas de Armada, eso no participó. Tampoco en el Tajamar y ese tipo de obras posteriores, ¿no? En cuanto a concursos, usted ya nos mencionó que trabajó como ayudante de Cravoto en algún concurso. ¿En algún concurso actuó independientemente, en forma aislada o con otros compañeros?
Con Escaso intervine, desgraciadamente intervine con él en dos. En el Estadio Peñarol, en el Parque, pasamos a segundo grado, ¿no? Con Villamajo, que después se hizo el otro grado y ganó Villamajo. Y después intervine en un estadio que iba a ser el Club Nacional de Fútbol. Yo soy de Peñera del Peñarol ahora. Ahora tengo 73 años, ya soy de cualquier cosa. Hice una... Yo no sé si se darán idea. Es un almacenamiento nuevo que se hizo por Cádiz, La Rañaga, todo ahí. Una especie de ciudad deportiva, un proyecto de espíritu extraordinario, una ciudad deportiva. Ese lo gané con Escaso. Ese me lo hice íntegro, lo gané con Escaso. Me gustaba muchísimo. Tres canchas de fútbol, un estadio. Después de tenis había 7, 8, 9. frontones 6, en fin, era una cosa grande, ¿no? Dos piscinas, una cosa muy buena. Después concursos, solo yo intervine. En el Palacio de Justicia, cuando se iba a hacer frente a la Plaza Artora, a la Plaza de los 33, así, que se declaró desierto, me saqué una mención. Nacional, porque el Club Nacional se dividieron en dos tesis, ¿no? Los parques centralistas y los de ese edificio que yo le nombré anteriormente, ¿no? Ganaron los parques centralistas y llamaron a concurso y lo ganó Clerc y Guerra. Yo saqué el segundo premio solo. Mi proyecto, no tengo reparo en decirle, era superior, porque los diarios lo dijeron, los juicios lo dijeron, porque yo conseguí sacar tribuna curva y Clerc y Guerra no habían sacado tribuna recta, ¿no? Pero es así que después no le resultó, te vio que dice tiene unos defectos de visibilidad enormes, ¿no? Yo voy poco, como iba poco al fútbol, ¿no? Y poco a ver a Nacional también, y bueno, pues solo hice eso. Hice el Banco de Seguro, me saqué una mención cuando se declaró desierto, y después lo hizo Arbeleche.
Sí.
Pero con el cargo directo, ¿no? Hice el pabellón de Sevilla, pero nadie se lo hice con escaso. Ahí sacamos mención especial. ¿Qué otros concursos hice? Hice la caja de jubilaciones y no saqué nada. La que no me había hecho ganar, ¿no? Que la fase la saqué yo, el arquitecto Campos.
Le quería consultar también. Usted ya nos mencionó su interés en aspectos técnicos y constructivos de las obras y su preocupación inclusive por ahondar en el conocimiento del cálculo de hormigón armado. ¿Tuvo oportunidad de hacer experiencias especiales sobre procedimientos constructivos fuera de tradicional?
No, no tuve, porque en ese tiempo la vivienda todavía no estaba fomentado ese tema como está ahora, ¿no?
Claro. Y así, particularmente en el campo de la vivienda, ¿usted tuvo oportunidad de realizar?
Y yo hice la casa de Arzadún, pintor Arzadún, cuñado mío, ¿no? Casa, sí, ¿no?
¿Dónde es que está ubicada?
Acá cerca, en Ibiray. Ibiray cerca de
la carreta.
Sí, Ibiray cerca del bulevar.
¿Que también la firma con...?
No, la firmó Caso también.
El Caso, sí.
Ese me lo hice en Inter. Bueno, eso es en Inter, no se dice, ¿no? Pero le digo a ustedes, ¿no? Además, Asado me lo dio porque... hay una cosa interesante al decir. Antes, Asado, para mí un gran pintor, fuera siendo al margen de que era pariente, igual que Cunio, ¿no? En aquella época mis dos pintores eran Asado y Cunio, ¿no? Yo tengo cosas de eso. Y de este también, que hacía cosas nuevas siempre, ¿cómo se llama, muchacho?
Barradas o...
No.
De Simone.
Bueno. Que ahora está pelado. Que con este muchacho, con este que no recuerdo el nombre desgraciadamente, ahora también no recuerdo antes de irme, conseguí que en todos los planes de edificación escolar se pusiera un artículo donde se le dieran 5% u obras pagas, creo que por un 5%, a escultores y pintores, que ellos estaban locos de la vida. No se llegó a hacer, ni en la ley del 44, ni nada.
Yo justamente le iba a consultar si usted tuvo oportunidad
de... Algo de México, por ejemplo, que mi mamá mostraba a este muchacho cuando estuvo en México, todas las cosas que había visto en las escuelas y demás, ¿no? En los propios estadios de México, el estadio de la ciudad universitaria, creo que es, que yo lo tengo apartado, y unos trabajos muy buenos de plástica, ¿no?
Yo justamente le iba a consultar si usted tuvo oportunidad de trabajar con artistas nacionales incorporando algunos
elementos de sus obras. Con Michelena hice el monumento al maestro, que está en un lugar que nadie lo ve. El proyecto es mío y lo realizó Michel Arena, ¿no? Y después hicimos el de San Martín, que lo ganó Prati. Nosotros sacamos, creo que el segundo o el tercer premio, porque Michel Arena tuvo la discusión de honor. Con el salón de conversación, el taller, era mi pariente.
Sí, totalmente.
En cuanto a otro tipo de actividades, Domato, usted ya nos adelantó que tuvo oportunidad de escribir bastante.
Sí.
En el suplemento del día nos decía.
No, el suplemento no.
Ah, ¿no?
Me estaba pidiendo el suplemento. Mira, lo fui dejando. Tengo escrito una página, después que murió Badano, no sé, la saqué, ¿no?
¿Ya ha escrito directamente sobre arquitectura?
Sí. Yo escribí sobre arquitectura.
¿Sobre obras personales o sobre aspectos?
No, generales. Una crítica, sí, sobre otro tema general. Sí.
¿Y dónde se publicó eso? ¿También en el día?
Pero lo publicaba el día, en el diario.
Claro.
Cuando el día no le daba mucha importancia a esas cosas, sí, la verdad.
Y dígame, Domato, en cuanto a actividad complementaria, ¿actividad docente llegó usted a tener conjuntamente con...
Es así, con Grabois.
Grabois. ¿Usted a partir del momento en que se recibió o antes de recibirse?
No. ¿Asistente honorario fue antes? No, ya me había recibido, recién me recibí eso.
¿Y fue por varios años o fue limitado?
Sí, no, tuve que dejar Arana porque yo... económicamente estaba muy mal, ¿no? Entonces tenía que trabajar
seguramente.
No me daba tiempo para eso y la facultad. Examinador sí, fui como fuimos todos en aquel tiempo, que buscaban muchachos recibidos para mandarlo una mesa y demás. Como pagaban algo y uno precisaba, yo no sé, me acuerdo que iba.
Y en cuanto a la vinculación posible con la sociedad de arquitectos, ¿usted estuvo vinculado
no,
o
yo estuve activo? Estuve poco. Ajá. Poco con la sociedad. Le dije, eso se lo decía a Rebelo hace poco.
Le vamos a preguntar además dos o tres cositas más.
Estuve en comisiones, ¿sí? De Sociedad de Arquitectos, que me nombraron para hacer pago.
Dos o tres preguntas más. En el momento actual, si usted tuviera que decir, ¿qué arquitectos le interesan?
Usted me pone un trance difícil porque hay muchas muchachadas jóvenes, mucha gente, y hay gente y...
O incluso en la arquitectura internacional, tanto en la internacional como en las obras que le interesaron de las que ve realizadas en el país o de las que ve realizadas en el
exterior. Bueno, le voy a decir, yo vine loco con Luigi Nervi. A mí Luigi Nervi, para mí era una obsesión. Tal es así que lo recomendé en todos los sitios que vi, en fin, todo. Y después, yo que sé, nombres así, ¿no? Las de este otro gran arquitecto, ¿cómo es? De las... Frank Wright. Claro, he perdido un poco estar al día de todo eso, ¿no? Son unos años, ¿no?
Sí.
En aquel tiempo lo tenía mucho más fresco.
Y algo que nos podía importar mucho, que nos podía ayudar para tener una idea así, complementar una idea de... las inquietudes y los trabajos elaborados en Montevideo, en el país en general, hacia 1930 y 40. ¿A quién le parece a usted que tendríamos que ir a consultar para seguir haciendo entrevistas de este orden? ¿A qué arquitectos tendríamos que recurrir?
¿Su récord lo hará, no?
Sí.
¿Para por lo mismo?
Aquellos años, Jimeno también murió. ¿Podría ver a Ríos?
¿Usted sabe que Ríos falleció?
Ríos falleció, perdón.
Hace algún, no sé, que hará 2 años.
Más.
O más.
Pero tenemos una entrevista.
Tenemos una entrevista con él.
Con Ríos me ocurrió, se apaga así, digo, el proyecto Peñarol hubiera sido una cosa muy interesante desde el punto de vista integral, porque hubiera tenido vetas hacia el arte, hacia la docencia, hacia la gimnástica, hacia el propio deporte en todas sus manifestaciones, ¿no? Ahora, se desvirtuó la idea al concretarse solamente a dos deportes, que fue el básquetbol y el box, que es lo que actualmente... A veces hay algún espectáculo como patín sobre hielo que se presta y da la sensación de lo que hubiera sido eso, ¿no? Hecho con ese sentido. Claro que en ese momento se pensaba utilizar toda la manzana, pero fatalmente hubo una parte que obligó a hacer esas vigas, que todavía creo que casas hechas sobre la calle Cerro Largo, que impidieron, ¿no?
¿Vigas para resolver qué problema era?
Las luces,
pues, motivadas por...
Si no hacíamos una, yo hacía una solución integral, ¿no?
Claro. Porque ustedes tenían un problema de medianeras dentro de la manzana.
Sí. Y de grandes medianeras, de 40 y pico de metros, ¿no? Esas vigas se llevaron y se hicieron bajo el control también del ingeniero Gesto, que las calculó y las controló la Facultad de Ingeniería, ¿no? Sube llevarlas de madrugada porque no se podía transitar con nosotros. Tienen soldadura, soldadura eléctrica comprobada, constatada, ¿no? Y verificada siempre. Ahora, claro, ya el palacio está en un estado en que no se ha hecho obras de conservación, y donde no se hacen obras de conservación es difícil, ¿no? como todo plan de edificación, yo siempre sostuve que un plan de edificación debe tener su rubro de conservación, como un plan vial debe tener su rubro de conservación, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, me decía el ingeniero Peyro, que entre todas sus cosas, errores y virtudes, tiene una cosa extraordinaria: hacen las carreteras y cada 5 kilómetros un puesto de conservación. Es una persona sola que está ahí. Y todos los días tiene que inspeccionar los 5 kilómetros y cualquier cosa que ocurra. Hay que ver los gastos que evita eso. Porque esa carretera sin su conservación diaria, digamos, con los años se va echando a perder, y después hay que rehacerla totalmente, y son millones, ¿no? Bueno, en arquitectura no digo tanto, pero habría que siempre hacer un rubro de conservación. Ahora, Peñarol hubiera sido una obra extraordinaria para las futuras generaciones. Los institutos normales iban a ir a hacer sus clases ahí, muchas escuelas, iba a ser con tratamiento acústico, y también yo lo estudié, iba a ser para conciertos, por la gran capacidad que tenía, mayor que Sodre, desde luego, ¿no? Y después para todas manifestaciones artísticas, ¿no? Sin embargo, ha servido para muchas concentraciones cívicas, para esas cosas. Los actos preeleccionarios se hicieron muchas reuniones, en los actos incluso hasta sindicales se hicieron reuniones, los mismos bancarios hicieron reuniones ahí, la huelga aquella grande y todo. Se hicieron porque en realidad no había. Ahora tengo interés en ver el estadio de Paysandú, me dicen que es un estadio hecho con mucha visión de futuro, ¿no? Este nuevo que se nombró ahora.
¿Más chico?
Sí, para 8.000 personas. ¿Sí? Ahora, ahí donde está el cilindro, era un lugar extraordinario, tal es así que el arquitecto Crespi, en aquel tiempo, fue fallecido, me había dicho: en Montevideo el único predio interesante para una ciudad deportiva es el donde está el cilindro. Y yo conseguí con... apaguelo. Charlas con Vilamajó en la vieja, como se dice ahora, el lugar donde se reúne.
¿Refugio?
Bueno, nosotros llamamos refugio en el Tupí Viejo.
Ah, sí.
Donde iba Pena, el grupo de Antonio Pena, fue Carabota un tiempo, profesor, Carcavalo, un secretario que tuvo la facultad, un gran secretario, bueno, lo tuvo Carcavalo, y yo tuve muchas charlas con Vilamajó, y era un hombre muy bien. Y en ese concurso de Nacional, que yo me presenté solo, él se presentó también, él sacó un 5º premio. Y después que lo visité en la casa aquí en el Boulevard Artigas, caseta. ¿Sabes que entendés, no?
¿Cómo no?
Sí, sí.
Es la de Carabota.
Sí, sí.
Exactamente. Este, era un hombre muy interesante, de mucha visión. Y era un hombre, desde el punto de vista pedagógico, extraordinario, ¿no? Yo le he visto, por ejemplo, hacer el... Le he visto hacer el Gran Premio. Le he visto correlar con café el Gran Premio. Eso lo sabe toda la gente, ¿no? Bueno, digamos que fue un arquitecto de excepción en este país, ¿no? De excepción. Después también, como yo guardaba un coche que en ese tiempo me daba el consejo, en el mismo garaje de él, teníamos muchas charlas, todos los días, ¿no? Yo hablaba todos los días con mi motor. Ahora había que seguirlo, ¿no? Y después había que desprenderse. Porque a lo mejor uno se empezó a hablar con idea tan interesante que este,
Y él también.
Él tuvo taller, ¿eh? Él tuvo taller de arquitectura.
Y fue un hombre que, ya que estamos en el tema, tuvo mucha vinculación con el aspecto deportivo también, inclusive con el Ministerio, no sé si sería de Cultura en aquel momento. Llegó a elaborar un proyecto de campus deportivo, por ejemplo, para la ciudad de Durazno.
Ah, sí, él hizo campus, sí. Y también hizo un estadio de Peñarol.
Sí, sí, sí.
Ganó un concurso, ¿eh?
Sí, ganó un concurso. Nosotros el segundo premio. Lo perdí en una forma, mire, tan... En fin, igual tarde hubiera ganado Viramajor, ¿no? Aunque Viramajor se había salido de las bases, ¿no? Ha hecho un concurso, un tema muy lindo, pero él se había excedido de las bases. Pasamos los dos a segundo grado. Y entonces Caso me dice, en el segundo grado Mato hay que hacer unas cosas clásicas por una persona que formaba parte del jurado, que yo se lo mencioné ya a ustedes, pero no quiero volver a reiterar eso. Que le gusta mucho lo clásico y demás, es una excelente persona, pero se queda en esas cosas. Me acuerdo que me hice un pastel de la Victoria de San Patricio, en fin, cosas clásicas, así, ¿no? Y Villamajor se mandó un proyecto bastante lejos de su tendencia clásica, ¿no? Más bien nuevo, ¿no? Y nos ganó. Después no se hizo. Después
sí, tuvo un
pleito bárbaro ahí con la cuestión de la piedra.
Seguramente.
Pero yo tengo una impresión de que ha sido uno de los grandes arquitectos nuestros. Villamajor Carabota. A Salinero conocí poco, que trabajó con él.
Bueno, muy bien, entonces...